de cine con Carlos Herranz en Radio Diversidad.
No hemos acabado la resaca de las películas navideñas por tradición, pero hoy no podía faltar en este programa primero del 2025 un genio como Frank Capra. En esta gran película, vive como quieras. El cine de Frank Capra es como una buena panna cotta. Dulce, suave y agradable al gusto. Su cine, repleto de personajes amables, denuncia social y maniqueísmo con un toque naif, es siempre un plato apetecible. Capra era la viva imagen del sueño americano, un inmigrante italiano que llegó a combinar sus estudios universitarios con tres trabajos diferentes. Ideológicamente se le suele situar cerca de la izquierda por el contenido de sus películas, aunque muchos aseguran que siempre votó a los republicanos. Tal vez esto se deba a su condición de patriota. Su filmografía está llena de odas y alabanzas de los valores americanos. Podría ser definido como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, alguien capaz de defender la justicia social a capa y espada y criticar los desaguisados del establishment. Recuerden el reparto de la riqueza entre los pobres que lleva a cabo el señor Dips en El secreto de vivir de 1936, grandísima película. O las palabras de Juan Nadie en la película del mismo título de 1941. El desempleo que padecemos es culpa de esos políticos rastreros.
Si me lo permite, señor Kirby, creo que nadie tiene derecho a interponerse entre dos jóvenes enamorados.
Nah.
¿Por qué no se calma?
¿Calmarme? Sí. ¿Mientras me roban a mi hijo ante mis propias narices y me encierran como a un vulgar criminal? Calmarme. ¿Sabe qué pasaría si los periódicos se enterasen de esto? Se hundiría el negocio más importante de mi vida.
Oh, no se preocupe tanto. Yo conozco a mi nieta y sé que jamás se casará con Tony sin que usted dé su aprobación.
Pero Capra fue capaz de dirigir Vive como quieras, un auténtico canto alegre al liberalismo más arriesgado. Una hipérbole de los valores liberales que hubiera aplaudido hasta Milton Friedman. Contradicción o versatilidad, todo depende desde el punto de vista. Vive como quieras bien podría ser el lema del Instituto de Juan de Mariana, destinado a promover el liberalismo en España. Sin embargo, es el film por el que Capra obtuvo su tercer Oscar a la mejor película de 1938. En una escena magistral y muy divertida, se ilustra varios de los principales argumentos liberales contra la intervención del Estado en la economía. Ahora estamos de plena actualidad con el sanchismo, nunca mejor dicho. Vive como quieras cuenta la historia de amor entre Tony Kirby, James Stewart, oh, qué genio, hombre rico y de exquisitos modales, y Alice Sakemore, Jean Arthur, que vive con su familia en una casa en la que cada uno hace lo que quiere en cada momento. El verdadero protagonista y quien formula varias consignas liberales es Martin Wandehoff, Leon Barrymore, a quien todos se refieren cariñosamente como abuelo. Él es precisamente quien protagoniza la susodicha escena cargada de referencias a diversas teorías económicas. Comienza con la entrada en el hogar de los Vanderhall, de un inspector de Hacienda, visiblemente irritado, que exige al abuelo el pago del impuesto sobre la renta que éste había evadido durante los últimos 20 años.
¿Cómo se llama usted? ¿Y eso qué importa? ¿Ha hecho la oportuna declaración?
No, señor.
¿Qué ingresos tuvo el pasado año?
Pues creo que unos $80, ¿no es así?
No lo sé.
Oh, está bien. Señor Vanderhoff, es una cosa muy grave no presentar la declaración de impuestos.
Oiga, supongamos que yo pago ese dinero. Un momento, no he dicho que vaya a pagarlo, pero simplemente por curiosidad, ¿qué me dará el gobierno a cambio?
¿A cambio?
Sí, ¿qué recibo a cambio de mi dinero? Por ejemplo, si entro en unos almacenes y quiero comprar algo, bueno, allí está, lo tengo a la vista, pero ¿qué me da el gobierno?
Bueno, el gobierno se lo da todo, le protege a usted.
¿De qué?
Pues de la invasión. ¿Cómo cree que el gobierno va a mantener el ejército y la marina y todos los acorazados?
¿Acorazados? La última vez que utilizamos acorazados fue en la guerra hispano-norteamericana y...
Se inicia entonces este debate entre ambos sobre la utilización que el gobierno hace del dinero que quita a los ciudadanos. No creo en los impuestos, dice Martin. Supongamos que pago, ¿Qué hará el gobierno a cambio? Lo hemos escuchado, ¿no? El liberalismo económico opta porque sea un mercado libre quien satisfaga las necesidades de las personas, en lugar de que este rol lo ocupe el Estado, que dirige y organice la economía nacional. Ni un extremo ni el otro, señores. En teoría económica, los extremos no suelen ser buenos. Y también hay momentos para todo. Pero el liberalismo es necesario. El inspector de Hacienda responde mencionando algunos de los campos en los que sería imprescindible el aparato estatal y, por tanto, justificaría su financiación a través de impuestos. Menciona el ejército. Algunos liberales admiten la existencia de fuerzas de orden público, como la policía o los cuerpos militares. Pero el abuelo, que roza el anarcocapitalismo, argumenta con sorna que lo último que hicieron las tropas mexicanas fue invadir Cuba. ¿Esto qué, para qué se necesita? Las preguntas que el liberalismo económico ha planteado al Estado desde hace décadas quedan recogidas en este diálogo. Es el eterno debate sobre si el ente estatal tiene derechos a redistribuir la riqueza de los ciudadanos en aras de la justicia social o deben ser los propios ciudadanos quienes gestionen y decidan libremente qué hacen con sus ingresos. Esta mezcla es donde está el equilibrio. Si tiramos más de uno, malo, y si tiramos más del otro, peor. Quizás Capra ni se diese cuenta, pero hubo una vez en 1938 con esta película que sí fue liberal. La ficha técnica es película grandísima. Ya hemos dicho, la música fue, por ejemplo, de Dmitri Tiokinin. La productora fue Columbia Pictures y dura 120 minutos. La sinopsis, minutos. La sinopsis es muy fácil. Una niña es la única persona con un poco de cordura en una familia llena de lunáticos. Se enamora del hijo de su jefe, James Stewart.
Estaba pensando en tu familia, Alice. Vivir con ellos debe ser como vivir en un mundo imaginado por Walt Disney. Cada uno hace lo que quiere y le parece, ¿no es así?
Sí, el abuelo lo empezó todo. Un buen día dejó sus negocios. Subió en el ascensor, pero luego bajó y no quiso volver a subir. Podía haber sido un hombre muy rico, pero dijo que eso no le divertía.
Oh, eso es estupendo.
Entonces empezó a coleccionar sellos porque era lo que más le gustaba. Y le pagan por valorar colecciones. Es un experto.
Maravilloso.
Mi padre fabrica cohetes porque sigue siendo como un niño. Y mamá, ¿sabes que mi madre escribe comedias?
Porque le gustará la literatura y los buenos libros.
No, porque hace 8 años trajeron a casa por equivocación una máquina de escribir. Oh.
Está claro la diferencia de familias. La familia de James Stewart es todo lo contrario, ricos, refinadamente cursis. Las diferencias entre ambas familias chocan de forma frontal cuando los padres de él van a visitar a los de ella. El guión es una adaptación para el cine de la obra teatral de Kaufman, ganadora de un premio Pulitzer. Fue esta película ganadora de 2 Óscar a la mejor película y al mejor director. Estuvo nominada en otras 5 categorías, mejor actriz de reparto, con Spray Brighton, mejor fotografía o mejor montaje, sonido y mejor guión original. Capra supuso su tercer y último Oscar. Los otros dos los consiguió por Sucedió una noche en el 35 y El secreto de vivir en el 37. Puede considerarse la primera película importante de James Stewart, que al año siguiente repetiría con la misma actriz y con Capra en El caballero sin espada. Al parecer, Jean Arthur eligió ella misma ese nombre artístico por sus 2 personajes favoritos, Juana de Arco y el rey Arturo. Otra curiosidad, Frank Capra, al final de su carrera, se dedicó a escribir su autobiografía y fue publicada en 1971 con el título El nombre sobre el título. John Ford afirmó sobre ella que era el único balance auténtico que había leído sobre Hollywood directamente, o sea, contó la verdad. Esta película también se tituló Tómalo o déjalo en otros países. Hay que acordarse que Leon Barrymore es el abuelo de Drew Barrymore. Aunque la nieta no posee el gran talento que tenía su abuelo, al menos todavía, aunque ya ha generado. La película está repleta de situaciones extravagantes e increíbles, pero que resultan hilarantes. No de carcajada constante, pero de esas que te mantienen la sonrisa en el rostro casi permanentemente. Y si queréis entreteneros un poco, solo tenéis que fijaros en los detalles que contienen la mayoría de las escenas. Por ejemplo, cuando están todos en el taller trabajando en silencio, se oye la música de los 7 enanitos de Blancanieves, mientras un cuervo real, vivito y coleando, ayuda a uno de ellos cual becario mal pagado. O las escenas de la madre escribiendo en su máquina de sin parar, compulsivamente, mientras usa a un gato de verdad como pisapapeles. La escena del juicio, tan increíble y real como emotiva, me gusta también mucho. y resulta totalmente acorde con este simpático cuento para adultos. Y aunque tras ese juicio la película adquiere un tono un poco más serio y dramático, es solo un pequeño intervalo para alcanzar ese final feliz que toda fábula se merece. Y Capra era el mejor para contar este tipo de historias, con Caballeros sin Espada o Aquello de Esbir. Y aunque la mejor virtud de esta película son sus imágenes y sus impactantes personajes, encontramos un montón de diálogos estupendos. ¿Cómo te va, vicepresidente?, le pregunta James Stewart, y él responde: hasta ahora no me duele, ¿no? Este tipo de diálogo muy americano. ¿Es una obra maestra? No lo sé, pero ¿merece la pena verla? Sí, por favor, buscar la película, merece la pena, vamos a disfrutarla, vamos a con la mentalidad, no con la mentalidad de ahora, sino con la mentalidad que tenían los americanos antes de la crisis del 39, disfrutémosla, es una película con James Stewart, solamente con eso merece la pena verla. Un abrazo y hasta el próximo viernes.